mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cuando se ponga el sol, cuando la luz se esconda y la luna sea todo lo que ves.
Es la 1:08 de la tarde. Las empresarias y directivas del Atlántico se reunirán en la Universidad de Deusto de Bilbao el próximo 15 de noviembre para celebrar el tercer congreso que busca reflexionar sobre el emprendimiento y el papel de la mujer en la empresa, sobre todo aquellas que lideran, que son jefas. Un evento en el que participarán asociaciones de mujeres de Asturias, de Galicia, de León, de Santander, de Navarra y las de aquí, las vascas de Euskadi. En esta ocasión, con el foco puesto en la inteligencia artificial y el futuro del talento de las mujeres, la vicepresidenta de EDA y presidenta también de la Asociación Mujer Siglo XXI, Carmen Miral, nos atiende a esta hora en Mediodía COPE Euskadi. Carmen, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues con muchísimas ganas de
hablar con vosotros.
Y tanto, Carmen, de recibirte de nuevo en los micrófonos de Mediodía COPE. Hoy para conocer exactamente, a ver, cómo van esos últimos preparativos, porque ya no queda nada para mañana.
Exactamente, ya estamos ya preparando todos los últimos detalles que nos ha llevado nuestro esfuerzo el preparar este bonito congreso e interesante, claro. Y ya esperando pues que vengan todas nuestras grupos de EDA, sabes que el congreso es tercer congreso de EDA, empresarias y directivas del Atlántico, en el que tenemos el honor de pertenecer, Mujer Siglo XXI, desde el año 2019. Entonces, bueno, pues como te estaba explicando, yo soy la vicepresidenta primera del grupo EDA, y la presidenta es Begoña Fernández Costales, que representa al grupo de Asturias. Este grupo se crea en el 2019, como te comentaba con anterioridad, y bueno, se promueve desde Asturias y con el apoyo del País Vasco, y vamos creando y uniendo a las distintas comunidades en el proyecto. Entonces, bueno, pues eso ha hecho que crezcamos, que tengamos pues mucha más fuerza, lógicamente, en este proyecto, y se componen de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, León y País Vasco, y dentro del País Vasco está Mujer Siglo XXI.
Claro, y estás tú, o sea, Carmen, como presidenta de Mujer Siglo XXI, como un referente de las mujeres, de liderazgo. Oye, ¿y por qué Bilbao como sede de esta cumbre de innovación, de inteligencia artificial, de talento y de tecnología?
Porque aquí hay mucho talento. Hay muchas mentes brillantes en Bilbao. Bueno, pues te cuento. A ver, este proyecto realmente tiene la idea de ir rotando por las distintas comunidades. Entonces, el primero lo hicimos en Asturias, el segundo se ha hecho en Galicia, y el tercero pues hemos decidido que fuera Bilbao. La verdad sea dicha que el primero se hizo pues muy poquito antes de la pandemia. Fue en febrero del 2020, fíjate. Y casi luego, pues era finales de febrero, casi a los 15 días tuvimos el confinamiento de la pandemia. Luego pues ya fuimos ya retomando pues la normalidad, y entonces luego Asturias dijo, pues ¿qué os parece? Me decía, ¿quieres hacerlo en Bilbao? Y yo dije, yo voy a esperar un poco, porque a mí me apetecía sinceramente hacer un congreso potente en el que estuviera ya la normalidad pues de las reuniones y de la pues todo lo que sea la habitabilidad y el aforo, que fuera ya pues más normal. Entonces, bueno, pues se hizo en Galicia, que también surgió fantásticamente, y tuvimos que hacerlo, bueno, pues en aquellos momentos estábamos saliendo ya de la pandemia, porque fue, en el 22 se hizo Galicia, o sea, el 20 se hace Asturias, en el 22 se hace Galicia, y ahora hacemos en el 24 Bilbao. Entonces, somos unos grupos en realidad muy plurales de empresarias, directivas, de distintas materias y distintas profesiones, que claro, imagínate, de todo el grupo total, seremos como del orden de 1,000 asociadas, de todo el grupo total, o sea, de cada una de las asociaciones sumando todas. Claro, pues es muchísimo, es muy importante y claro, ahí hay mucho mucho valor y hay mucha pues inteligencia natural para ayudar a la inteligencia artificial.
Por eso, Carmen, ¿y por qué se pone el foco en esta ocasión en la inteligencia artificial? ¿Por qué? ¿Por qué este es el leitmotiv de este año?
Pues mira, porque realmente nos parece que es un tema de muchísimo interés y que verdaderamente tenemos que empezar a convivir con la inteligencia artificial para que sea un instrumento para nuestros negocios, para nuestras empresas, para nuestro trabajo del día a día de cualquiera de las profesiones en las que van a verse en este congreso. Nos parece que la inteligencia artificial hay que saber coordinarla bien y hay que saber enfocarla con una ética por encima de todo, porque puede ser un instrumento maravilloso o puede ser una bomba de relojería, según cómo se utilice. Entonces, bueno, nosotras, desde nuestro prisma y nuestro entendimiento, pues hemos pensado que podíamos ser una plataforma aquí en Bilbao para explicar un poco con todos los panelistas que tenemos, que, por cierto, son de gran altura y van a venir de distintas comunidades, pues poder explicar este tema que nos parece de mucho interés, pues oye, pues para la sociedad en general. Y vamos a tocar pues varias mesas. Vamos a tocar una mesa de ética, una mesa de sostenibilidad, otra va a ser de salud y ciencia, otra jurídica. En la jurídica voy a ser yo moderadora. Luego otra va a ser de innovación y talento y otra de liderazgo femenino en la era digital. Los ponentes, pues la verdad es que son ponentes y bueno, y luego pues los que van a también moderar, de los moderadores van a ser prácticamente pues todos, la mayoría, bueno, van a ser de siglo XXI, van a ser unas cuantas personas de mi junta directiva y luego van a ser también pues de las otras comunidades, pues por ejemplo la de Galicia viene también como moderadora de otra mesa y la de León también, y luego la de Asturias va a ser ponente de otra mesa. Bueno, en definitiva estamos un poco repartiendo juego para que cada una de las personas que nos parecía adecuadas para cada tema pues lo lidere, ¿no? Y luego, pues mira, por ejemplo, en el tema de ética, te voy a comentar que vamos a tener, bueno, ahí es que son muchos los panelistas súper interesantes en todas las mesas, pero bueno, voy a comentarte algunos. Por ejemplo, en ética vamos a tener a la directora de la Fundación Zuluaga, de Ignacio Zuluaga, ¿sabes? Del pintor. Entonces, nos ha parecido que es muy interesante ver un poco en cómo puede la inteligencia artificial en la pintura, por ejemplo, y en el arte, cómo puede influir y cómo a veces puede ser, si no se utiliza bien, cómo podría ser algo tremendo, o sea, pues los problemas que podían causar. Luego también voy a traer al director de la Fundación Kennedy, que es Anxori Berretxo, y la directora de la Fundación Zuluaga es Margarita Rueda de Andrade. Luego viene también en ética, bueno, vamos a poner también a una gran empresaria, que además es asociada nuestra y cofundadora junto conmigo de Mujer Siglo XXI, que se llama María Vitoria Cañas, que tiene unas bodegas muy importantes en El Ciego, en La Rioja Alavesa. Después también tenemos en la mesa de ética a María Tato, que también es una empresaria y además ha sido directora del fútbol femenino durante mucho tiempo. Y bueno, es una persona también muy potente que se mueve muy bien y es también del siglo XXI. Uh-huh. Y de mi junta directiva. Y después tengo a la secretaria general del clúster de ética del País Vasco, ¿sí? Que es Begoña Crespo. Uh-huh. Ella a la vez es catedrática catedrática emérita de universidad. Y bueno, quiero decir que, por ejemplo, esa mesa de ética, por ejemplo, es un poco la que va a mover todo este tema. Y luego, después el resto, bueno, como son muchos, no te puedo citar todos, pero por ejemplo sí te puedo decir que en sostenibilidad viene esta Carmen Alsina, que es la que tiene su especialidad en sostenibilidad en la COE, y justo, ya sabes, la COE presidida por Antonio Garamendi. Entonces, pues también muy importante. Luego tenemos también una conexión con una gran panelista que no podía estar y se conecta desde Nueva York, que también va a hablar sobre el liderazgo en la era femenino en la era digital. Te digo un poco por encima. Y luego, pues en el tema de medicina, pues por ejemplo, pues tengo a una ginecóloga que también es de mi junta directiva, que es muy brillante, se llama Teresa Díez. Luego tengo, la moderadora va a ser Margarita Esteban, que es otra, es la una de las vicepresidentas de Mujer Siglo XXI, y bueno, pues que también va a moderar. Ella también es doctora en estética y luego tenemos a la presidenta de a Gurchane Ortiz, la presidenta de la Fundación de la Asociación de Medicina del País Vasco, de Ciencias Médicas, que yo voy a moderar la mesa jurídica. Le tengo al presidente de la APM, a Emilio Lamode Espinosa, es magistrado. APM es la Asociación de Profesionales de la Magistratura. Uh-huh. Y luego a Yolanda Paredes, que es vicepresidenta y de la misma asociación, magistrada también. Y bueno, pues van a tocar dentro de la IA cómo puede ayudar a los magistrados en el tema de sus sentencias. Uh-huh. Luego tengo al ZOL. Al ZOL abogado especializado en IA, muy potente, que también pertenece al grupo de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Luego también le tengo a Eduardo de Celis, que este es un profesor de Derecho Constitucional que viene es experto en ciberseguridad y derechos digitales, que viene de la Universidad de León. Por eso. Y luego, pues tengo también a Esther de Miguel, que esta es la secretaria general de Mujer Siglo XXI, abogada, y también ella está muy especializada en temas pues relacionados pues con derecho de familia, la violencia de género, y bueno, pues es que cada uno pues va a tocar unos puntos distintos. Claro. Y bueno, pues yo voy a tener el placer de poder moderar esa mesa, o sea, como abogado procurador que soy.
Carmen,
y sinceramente, pues me siento muy muy feliz de todo esto.
Es que no es para menos porque hablamos de grandes nombres, de grandes mujeres, de mujeres que tienen un papel importante en cada uno de estos ámbitos que nos has ido nombrando, pero justamente yo quiero ir a esas reflexiones que vais a hacer en cada una de estas mesas sobre los retos que tienen las emprendedoras, las mujeres, aquellas que quieren convertirse en empresarias, que lo son, en directivas, que lo son. ¿Cuáles son? ¿A qué retos de futuro mira en este caso Mujer Siglo XXI con este congreso?
Bueno, pues a ver, nosotros lo que queremos es, en primer lugar, crecer, conocer nuevas tendencias en distintas comunidades, porque estamos todos conectados para buscar un fin común, el liderazgo, el defender el liderazgo femenino, igualdad de oportunidades en la mujer para su desarrollo personal y su empoderamiento. Queremos trasladar un poco que es importante utilizar nuestro conocimiento a favor del emprendimiento. Y en todas las comunidades estamos intentando que la mujer tenga confianza en sí misma, adopte un rol positivo ante las dificultades de la vida, porque cuando tú quieres un proyecto, cualquier tipo de trabajo que tengas, sabes que tienes que luchar duro para conseguir tus retos y para cumplir con tus sueños, y queremos un poco a esa mujer joven animarla a que no se asuste por las dificultades a veces que lleva el camino para conseguir un objetivo. Y luego pues queremos, pues claro, lógicamente, coordinar pues que todas estas comunidades que realmente cada uno tiene su impronta, su estilo y su perfil, pues nos unamos, unimos nuestras sinergias pues un poco en favor de todas las comunidades y de cada una de nuestras asociaciones, ¿no? Y luego, pues hombre, nosotros perseguimos mucho la excelencia dentro de nuestros temas que tratamos, buscamos siempre temas de interés, temas que sean punteros, buscamos dentro de todo, yo por ejemplo aquí he potenciado muchísimo país País Vasco, pues lógicamente todos los talentos que tenemos aquí, y he procurado pues llevarlos a este congreso, pues para que todos nos beneficiemos también. Claro. Por eso yo creo que, hombre, Bilbao es una ciudad que tiene mucho, mucho potencial, y ahora ya sabes que también se está hablando de Bilbao, ciudad de valores, que también nosotras incidimos mucho en eso, nos parece muy importante que es conjugar todas nuestras profesionalidades y nuestro sistema empresarial uniéndolo a unos valores, y defender un poco los derechos humanos, que también son tan importantes. Por eso, de hecho, yo ahora, perdona que te interrumpa para que no se me olvide decirte lo que te quería comentar, que por eso yo ahora, concretamente, he tenido la oportunidad de traer a Kerry Kennedy, que ya sabes que es la presidenta de la Fundación Kennedy de Estados Unidos, que concretamente defienden eso, defienden los valores, los derechos humanos, y están un poco a favor de la juventud en crearles y educarles en este tema. Y ha venido a País Vasco, lo hemos traído desde Mujer Siglo XXI, junto con la presidenta de la Fundación Kennedy de España, María Díez de la Cebosa, que fue nuestro alfiler de oro estrella, pues fue ella la elegida, y ha sido muy bonita la visita de Kerry al País Vasco, porque institucionalmente ha sido muy bien recibida. Luego la Universidad de Deusto le ha hecho pues un homenaje magnífico, porque dio una conferencia magistral allí. Y casualmente trajo libros de la familia Kennedy, porque en el año 68 su tío Edward Kennedy vino ya a la Universidad de Deusto, que esto muchísima gente no lo sabe, vino a través del padre Ovieta Chalbó, que era un jesuita muy mítico y muy reconocido, que tenía mucha relación con Boston, y entonces pues tenía relación con la familia Kennedy, y entonces pues fue muy interesante cómo él hizo esa visita. Y ahora, después de, fíjate. Esto fue en el año 68,
pues no ha llovido ni nada. Sí.
Pues fíjate, hemos hecho un momento histórico, sí, que se haga realidad a través de traer a Kerry Kennedy aquí a País Vasco.
Pues Carmen,
entonces, bueno,
ahora que estáis allí, bueno, que a partir de mañana vais a estar allí en la Universidad de Deusto, sí, cuna del conocimiento. Carmen, sí, ¿cuál es la realidad del sector ahora mismo, de las mujeres, de las empresarias, de las directivas o de las que quieren emprender? ¿Cuál es? ¿Qué dificultades tienen? ¿O qué hay que cambiar? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué se necesita?
Bueno, a mí me parece que es muy importante que haya, en primer lugar, un apoyo institucional para todo este tipo de temas. Nosotras, gracias a Dios, desde Mujer Siglo XXI, estamos muy contentas de cómo nos apoyan y cómo se proyectan todos nuestros temas, con muy bien recibidos. Pero es importante que el apoyo institucional esté ahí para desarrollar proyectos, que se pueda a veces pues también ver un poco pues algunas subvenciones, un poco, para, porque a ver, la gente joven tiene mucho miedo a arriesgar. Entonces, a veces, pues sí se tendría que ver un poco que las propias empresas también tuvieran un poco la solidaridad de apoyar a toda esta gente joven para que puedan, pues para potenciarles, darles un poco esa confianza en ellas. Y nosotros desde Mujer Siglo XXI, desde luego, somos una plataforma en la que ayudamos a toda esta gente que quiere emprender. Les damos visibilidad, les damos confianza en ellas mismas, y les decimos que persigan sus sueños y que no se paren por las dificultades que a veces van a encontrar en el camino. Eso es.
No es fácil, pero tampoco imposible. Así que ahí está también Mujer Siglo XXI, como dices, tendiendo el brazo para ayudar, y además tejiendo redes, importante, como lo están haciendo en esta tercera edición del Congreso. Carmen Miral, ha sido un placer. Y mañana allí nos vemos en Deusto, en este, decimos, tercer Congreso de Empresarias y Directivas del Atlántico, de EDA, con el foco puesto en el futuro, en la inteligencia artificial. Así que nos vemos allí. Carmen Miral, un abrazo, ha sido un placer, como siempre.
Muchas gracias, Naya, y un placer para nosotras poder tener esta oportunidad de contar nuestro proyecto tan interesante, y sobre todo que queremos que se visibilice y que contemos pues con el mayor número de personas que puedan tener la posibilidad de acercarse a Deusto que estaremos allí en el auditorio de Deusto. Y bueno, pues a disposición aquí de todas las mujeres emprendedoras y líderes de aquí de todo el País Vasco, y que se conozcan con el resto de nuestras asociadas de las otras comunidades.
Mañana lo podremos
hacer. Muchas
gracias.
Es que ricasco, Naya. Un abrazo.
Carmen, un abrazo.
Un abrazo, agur, sí.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligar lo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Pues a la 1:30 de la tarde emprendemos un nuevo viaje. Para eso consultamos, como siempre, y contamos, como siempre, con el experto en turismo de lujo y gastronomía, nuestro guía especial, Gustavo Egusquiza. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días. O buenas tardes ya, porque
ya buenas
en
tardes,
esa
sí, sí.
Franja horaria ya que empieza la tarde, ¿no? Ese mediodía, ¿no?
Hora de comer para muchos, así que vamos a acompañarles a todos aquellos que estén disfrutando ahora de un buen pincho, de una buena comida, Gustavo, para proponiéndoles, por ejemplo, pues un recorrido por nuestro país, ¿no? Porque la semana pasada, si hacemos memoria, disfrutamos de tu experiencia y de tu conocimiento en diferentes ciudades, nos mostraste, ¿no?, las curiosidades de todas ellas, de grandes capitales, pero se nos quedan unas cuantas en la cola pendientes, sí. Así que no sé cuál visitamos hoy. ¿Cuál es ese resto de la lista que nos queda de ciudades españolas?
Bueno, yo continuaría con una ciudad que cuando hace bueno es una ciudad fantástica, que es la ciudad de Valencia. A mí me parece una ciudad maravillosa, muy interesante, porque es la sede de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ¿no? Que es este complejo arquitectónico y cultural, ¿no?, tan modernista, ¿no? Cuando vas y te sorprende muchísimo. Y luego tiene, a mí Valencia me parece espectacular porque tiene la Lonja de la Seda o la propia Catedral de Valencia, ¿no?, con ese famoso campanario que tiene, ¿no?, el Miguelete, que es maravilloso, o la playa de la Malvarrosa también, ¿eh? Yo creo que es una ciudad perfecta para ir en primavera. Y bueno, pues muy muy tentadora, porque es una ciudad que en los últimos años, pues la verdad, ha tenido un boom turístico fantástico, ¿eh? Yo creo que además se come muy bien en Valencia. Yo, la tradición que hay, ¿no?, gastronómica en Valencia, y sobre todo con ese plato estrella, las paellas. Si vas a Valencia no te puedes perder el probar paellas, ¿no? O sea, no. Las hacen exquisitas, ¿no? Pues creo que es un lugar interesante para visitar, ¿eh? Y la primavera es un buen momento. Yo creo que además los valencianos este año especialmente agradecerán esas visitas a partir de la primavera, ¿no?
Pues sí. Gustavo, yo la verdad es que guardo muy buen recuerdo de Valencia. He estado una sola vez en la capital, preciosa, su gente estupenda, como dices, se come de maravilla y la temperatura es espectacular. Yo diría primavera, incluso otoño también, que es una buena época, pero bueno, hoy es verdad que desde aquí enviamos todo nuestro ánimo a los valencianos y a las valencianas que lo necesitan con este azote que están pegando las dos danas. Pero sí que es cierto que ojalá este verano se recuperen y se llene de nuevo de turistas y sobre todo de sonrisas, ¿no? Que tanto lo necesitan en un momento como este allí.
Totalmente. Yo creo que además que bueno, es un pueblo resiliente y que estoy convencido, vamos, de que saldrán adelante y además muy rápido, ¿eh? Vamos a pasar a la siguiente ciudad que yo creo que hay que visitar. Si no has estado, pues bueno, es un must, ¿eh? en el calendario, que creo que es la ciudad de Madrid, ¿eh? Para mí esta ciudad es esa ciudad que nunca duerme, porque ya puedes ir a las 2, 3 de la mañana a pasear por Gran Vía, que siempre hay gente. Es algo espectacular, ¿no? Siempre hay gente en todos los sitios. Y yo siempre que llego, siempre me doy un paseo por la Gran Vía. Me encanta simplemente ver a la gente de compras en este lugar, ¿no? Esa vitalidad que tiene Madrid, ¿no? Y luego, bueno, tiene lugares fantásticos como el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza, para aquellos amantes del arte que quieran visitarlo y quieran ver algo totalmente diferente, pues bueno, tienen estos lugares. Tienen también el Palacio Real. El Palacio Real, además, que es la residencia oficial de los reyes, hoy en día se encuentra en Zarzuela, pero el Palacio Real, que es uno de los más grandes de Europa, se puede visitar en estos momentos. Y yo creo que es un auténtico, pues bueno, gusto, ¿no? El poder ir y ver las inmensas habitaciones en las que dormían nuestros reyes, ¿no? Y ver también las colecciones de arte que se atesoran en este complejo, ¿no?
Oye, Gustavo, ¿tú cuántas veces has estado en Madrid? No sé si recuerdas o las puedes llegar a contar.
Pues bajo muy a menudo. Madrid es una ciudad que yo puedo bajar 3 o 4 veces al mes aproximadamente. Entonces, a lo largo del año estoy en innumerables ocasiones. Es mi segunda casa, ¿eh? O sea, yo siempre diría que, digo que Madrid es mi segunda casa. Me conozco sus calles, sus recovecos, sus locales de moda, restaurantes, terracitas también, ¿no? Y la verdad es que es una auténtica maravilla, porque además se come muy bien también. Hay mucha oferta cultural, hay mucha oferta gastronómica y, bueno, siempre tienes algo que hacer en Madrid, ¿no? Lo único malo, yo diría, es las distancias de un lugar a otro, ¿no? Para los que no estamos acostumbrados o que venimos de ciudades más pequeñitas, pues es una ciudad que tiene ciertas distancias. Pero bueno, tiene un metro que bueno, te lleva a todos los lados. Entonces, yo siempre recomiendo coger el metro, ¿no? Que creo que es muy importante, ¿no? Para llegar a tiempo a los lugares.
Pues sí, porque es económico, la frecuencia es mínima, la verdad, y llegas a tiempo, ¿no? Que es el objetivo, llegar a tiempo y llegar enseguida. Oye, y con este frío que tenemos ahora mismo en Euskadi, porque hablamos de esa dana que azota el Mediterráneo, pero aquí en Euskadi ha llegado el frío, Gustavo. Oye, un buen cocido madrileño, no le vamos a hacer ascos, ¿no?
Totalmente, totalmente. La gastronomía de Madrid, además, invita, ¿no?, a ese cocinito madrileño, ¿no?, que se degusta allí como ningún otro lugar. Y luego también es un lugar con mucha fusión culinaria, porque hay gente de todos los puntos de las provincias de España y también de otros países que han abierto sus restaurantes, ¿no? Y puedes encontrar restaurantes extremeños, restaurantes vascos también. La cocina vasca es muy popular entre los madrileños y, bueno, de todas las regiones y países también, ¿no?
Sin duda alguna. Gustavo, ¿qué otras ciudades escondes?
Bueno, yo creo que otro de los lugares que hay que visitar, sin lugar a dudas, para mí es la ciudad de Toledo.
Toledo, qué maravilla, qué bonita.
Es muy bonita, es muy bella. Es una ciudad en la que convivieron durante muchos siglos pacíficamente cristianos, musulmanes y judíos. Está conocida como la ciudad de las tres culturas, ¿no? Y además es una de las ciudades más bonitas de España. Entonces, yo recomiendo, pues bueno, para aquellos que quieran visitarla, no perderse el puente de Alcántara, que es un puente que está subiendo básicamente hacia el centro histórico, y aquí se concentran, bueno, los principales puntos de interés de la ciudad, como puede ser la catedral o el Alcázar, o la sinagoga también de Santa María la Blanca, ¿no? Me parece un lugar espectacular. Y se come muy bien también en Toledo, ¿eh? O sea, la verdad que los platos típicos toledanos son fantásticos, ¿eh? Para mí, por ejemplo, una de las cosas que yo suelo recomendar suele ser la perdiz toledana. La perdiz toledana, la verdad es que es uno de los platos más exquisitos que he probado, y si vais, por favor, no os la tenéis que perder. Y bueno, también las carcamusas, por ejemplo, que están hechas de carne de cerdo y que, bueno, van cubiertas con una salsa de tomate y un toque de guisantes. Espectacular también,
Para chuparnos los dedos. Y además muy cerquita de Madrid, porque la verdad que tú que bajas habitualmente, lo tenemos muy cerquita, Toledo, y yo creo que también es una de las ciudades imprescindibles de visitar en este país, desde luego.
Totalmente. Muchas veces los turistas van a Segovia, ¿no? Con ese maravilloso acueducto, pero se olvidan de Toledo, que es que Toledo está muy cerquita también y tiene una gastronomía muy buena, y es una ciudad que a mí me parece maravillosa. O sea, que aquellas personas que estén buscando un sitio diferente o que no hayan estado en Toledo, pues que lo visiten, porque merece muchísimo la pena.
Y además los maravillosos miradores que tiene, porque he visitado Toledo, Gustavo, la he descubierto hace muy poquito y me sorprendió lo bonita que es desde dentro, pero lo impresionante que es desde fuera, con perspectiva. Recomiendo y mucho hacerlo. Hay unas fotografías estupendas que te puedes sacar, la verdad, desde esos miradores que tienen. Así que sí, nos la apuntamos ya a la agenda para volver, Gustavo.
Sí, antes de terminar con Toledo, decir que para mí es una de las ciudades más bellas de España, ¿eh? O sea, yo creo que pocos sitios como Toledo. Pero bueno, otra de las ciudades que podemos visitar también, que a mí me parece también que pues no es tan conocida y que me parece que es un lugar también, que es una de las ciudades más bonitas de España, es Cáceres. Cáceres está situada en Extremadura, y bueno, el casco antiguo es una auténtica maravilla. Ha sido declarado Patrimonio Nacional, bueno, Patrimonio de la Humanidad, por supuesto, y bueno, para mí es uno de los conjuntos urbanos, ¿no?, de la Edad Media y el Renacimiento más importantes del mundo. Entonces, pues bueno, me parece espectacular. Si vas y decides visitarlo, yo creo que uno de los lugares a los que hay que ir es el arco, y visitar es el Arco de la Estrella, su Plaza Mayor, la Plaza de Santa María o la Plaza de San Mateo, ¿no? Sobre todo porque en estos lugares, pues bueno, se concentran muchos de los edificios más antiguos e importantes de la ciudad, ¿eh? Y también en Cáceres cuenta con un antiguo barrio judío, una judería. Entonces, yo creo que me parece un lugar también que es muy interesante, y suele tener muy buen clima, además, o sea, que merece la pena, Y aquí, bueno, ¿qué me dices del jamón ibérico para degustar? Naya?
Una auténtica maravilla, una delicia. A mí que me encanta, además, Gustavo. ¡Ay, madre mía!
Ese jamón ibérico de bellota con esas vetitas, sí. Allí lo hacen como nadie en Toledo, la verdad. Y también, bueno, otro de los platos típicos que a mí me encantan es el cochifrito, que se elabora con pequeños trocitos de carne de cochinillo, se sazona y se fríe. Y es muy rico, engorda mucho, tengo que decirlo, pero bueno, de vez en cuando no está mal también.
Oye, una alegría, ¿no? Habrá que darse alguna vez, digo yo, ¿no? No mirar tanto a la báscula, oye, y sí al disfrutar, ¿no? ¿O qué, Gustavo?
Totalmente. Además, con este calor invita a comer con un poco de consistencia. Sí. También están las judías carillas, que es una variedad de judías que se distingue básicamente por el tamaño, ya que suelen ser más pequeñas de lo normal, Y hacen unos platos de judías carillas en esta ciudad que son espectaculares, o sea, de quitar el hipo, hay que probar.
Bueno, pues nos vamos a quedar entonces con este último repaso a las grandes ciudades que tenemos en España, sin duda oportunidades únicas para el próximo puente de diciembre, por ejemplo, para las vacaciones de invierno, las apuntamos, las anotamos, Gustavo, pero vamos a seguir mirando al mapa, porque no sé si en esta ocasión tu próxima parada va a ser nacional o internacional. ¿A dónde te vas a dirigir, Gustavo?
Bueno, es Málaga, me voy a Marbella y en concreto a la clínica Buchinger, que Carmen Sevilla la puso de moda por esas dietas de adelgazamiento que tenían tan espectaculares. Y bueno, voy a estar 5 días allí, pero bueno, no haciendo dieta de adelgazamiento, sino dándome tratamientos y bueno, aprovechando un poquito pues este lugar, que al final es una de las clínicas pues bueno más importantes del mundo en cuanto a salud y bienestar, ¿no? Por aquí pasa todos los años Mario Vargas Llosa, que antiguamente iba con Isabel Presley, y bueno, pues ya obviamente desde que se separaron pues ya no van juntos, ¿no? Pero ha acogido a innumerables famosos como Cristina Onassis, que fue expulsada, la hija de Aristóteles Onassis, fue expulsada de la clínica por llevar en la maleta litros de Coca-Cola.
Vaya, no se podía resistir. Claro, es que a veces un poquito de azúcar no viene mal después de tanta dieta tan estricta, ¿no? Y de cuidarse tanto, Gustavo.
Sí, no, Cristina Onassis tomaba muchísima Coca-Cola. De hecho, dicen que una de las causas de la muerte fue el consumo de Coca-Cola que tenía Cristina Onassis. Pero sí, la expulsaron en varias ocasiones porque llegaba a esta clínica con litros de Coca-Cola en la maleta. Y es más, espaldas que llevaba también les hacía ir a por hamburguesas. Esto me lo han contado de primera mano, un detalle muy interesante, ¿no? Tiene que tanto curioso. Problema tuvo con las variaciones de peso, ¿no? Pero bueno, es un lugar muy interesante, idílico, porque al final Marbella tiene ese microclima fantástico, aun a pesar de que están pasando también por una dana en estos momentos. Y bueno, es un lugar fantástico para poder descansar y bueno, yo creo que tomar dirección y perspectiva, ¿no? Que es importante.
No sé qué vas a llevar tú en tu maleta, pero espero que muy saludable, espero, Gustavo.
Sí, sí, yo suelo ser bastante saludable y con bastante moderación en las comidas, así que me suelo cuidar bastante, no llevaré el Coca-Cola en esta ocasión.
Sí, mucha agua, sí, mucha hidratación, te vas a poner a punto antes de la Navidad, ¿no? Que después ya vendrán los kilitos de más para disfrutar de polvorones, de mazapanes y de todas esas comidas que vamos a, bueno, vamos a organizar con toda nuestra familia y con nuestros seres queridos, que ya las fiestas están a la vuelta de la esquina. Gustavo Egusquiza, ha sido un placer contar contigo, te deseamos lo mejor en este viaje a Málaga, sin duda también un abrazo a Málaga, que no lo están pasando nada bien con este azote de la segunda dana. Y
destruir el racismo. Estamos hablando de que hay ideas, hay planteamientos, hay formas de comportarnos que, que consolidan el racismo en nuestra comunidad. Y a través de este taller, que va a ser desde las 9:30 hasta la 1:30 del mediodía, nos van a ayudar a ver cuáles son las claves que hacen que eso se enquiste. Porque el objetivo es que busquemos una comunidad que pueda ser acogedora y que nos ayude a mirar al otro con una mirada de cercanía y de reconocimiento. Y desde ahí, ¿no? Pues el poder entender, porque hay veces que hay cosas que nos hacen estar, digamos, recelosos de este tipo de situaciones, y bueno, pues que es un taller que Visiposa pone a disposición y que se va a realizar en Usurbil, y toda la información va a estar alta, inscribirse previamente y animar a quien quiera conocer ese punto, quitarse un poco esas telarañas. Es un proceso muy bueno, pues en una mañana de alguna manera te dan una serie de claves que tú solo o tú sola igual no llegarías a esas reflexiones, y lo considero súper importante. Luego tenemos al BOAN. Al BOAN, también pensando en la comunidad educativa, tiene unas jornadas el lunes y el martes que tienen que ver con la Amazonía y la justicia socioambiental, ¿no? Para que la comunidad educativa, pensando en este mundo global, que lo que pasa en la Amazonía nos afecta, nos cambia el clima, vemos que las cosas están cambiando, pues entender cómo trasladar esta información en las escuelas, pues animan a los profesores y profesoras a que puedan participar de estas jornadas, que son gratuitas, pero que también hay que inscribirse, y desde el conocimiento que tiene al BOAN como esa entidad que está trabajando en esas comunidades de la Amazonía, pues trasladar y ayudar a sensibilizar en esa parte a esta parte del norte del mundo, ¿no? Pues cómo podemos proceder para entender ese mundo en plan global. Y luego, por último, tenemos que el 14 de noviembre va a consistir el Día Internacional de la Diabetes, y en este sentido la Asociación de Guipuzcoana de Diabetes ha organizado una charla, ha organizado una sesión de teatro y ha organizado también una comida, pero yo quería trasladar a los amigos de COPE, a las amigas de COPE Euskadi, que en la charla hay una parte que tiene que ver cómo van a poder utilizar en un futuro muy próximo la inteligencia artificial para poder hacer la calidad de vida mejor a las personas que tienen diabetes. A nuestro alrededor, en este momento en Euskadi, hay 200.000 personas que están en este proceso. Si pensamos en cuántos amigos tenemos a nuestro alrededor, si tenemos más de 10, una de nuestras amistades, nuestra hermana, nuestra madre o alguien muy cercano a nosotras, tiene diabetes. Entonces, es una realidad que está muy cerca y que a lo mejor conviene conocer y profundizar y ver también la tecnología, las ventanas que nos abre. Y yo animo a todas aquellas personas que quieran, la información está en guipuzcoasolidario.info, pero que van a celebrar ese sábado día 16 esta charla informativa, que yo creo que también abre una ventana a la esperanza de cómo a veces la tecnología también se pone al servicio de las personas, ¿no? Que llevan, la Asociación Guipuzcoana de Diabetes en concreto lleva 38 años trabajando con estas personas y estas enfermedades, pero que cada vez vamos teniendo más tecnología a nuestra disposición, pero a la vez también estamos un poco más dependientes de cosas que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Entonces, aprender un poco sobre la nutrición, la prevención, el cuidado y cómo ayudar y acompañar a las personas que tienen diabetes a nuestro alrededor, pues yo creo que es algo que nos viene bien a todos y que es una propuesta que también está para que las amigas y los amigos de COPE se puedan animar.
Sin duda alguna, nos completa y nos complementa. Tenemos que saber utilizar esta tecnología a nuestro favor. Así que lo vamos a hacer, por ejemplo, en este caso. Elena Rosales, miembro de Kutxa Solidaria, de Gipuzkoa Solidaria, de Kutxa Fundación. Ha sido un placer, como siempre, tenerte un miércoles más y hasta la próxima semana, que hay muchas entidades que están trabajando en el territorio por y para nosotros. Un abrazo. Gracias, Elena.
Un beso. Agur, Naya. Agur.
Euskadi.
Estar informado.
La pornografía sin control se cuela a través de las pantallas a edades cada vez más tempranas. Según Save the Children, el primer contacto se produce a los 8 años. También indica esta ONG que más de la mitad de los adolescentes que consumen porno, en su mayoría chicos, cree que les da ideas para sus propias experiencias sexuales. Para muchos es un tema incómodo, pero su abordaje resulta imprescindible. En Vitoria ha comenzado un proyecto pionero que utiliza el teatro y el debate para reflexionar con menores de 14 a 17 años sobre esto, sobre el porno. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 13 de noviembre en el que miramos a esta actividad, Hablar Porno Hablar. Así se llama el taller que hasta el 22 de noviembre realiza la Fundación Vital con Traspasos Culture, una compañía de teatro especializada en sensibilizar contra la violencia de género juvenil, cuyo director está aquí con nosotros en COPE. Junto a él está mi compañera Elisa López. Cuéntanos.
Sí, Naya, estamos ya con Miquel Gómez de Segura, con quien vamos a ahondar sobre esta iniciativa tan novedosa. ¿Qué tal, Miquel?
Muy bien, muy bien.
Te atracamos, pero totalmente. Según sales de la tercera jornada, ¿verdad? Que está teniendo.
La tercera jornada y tercera función hoy.
Claro, que tiene lugar en horario lectivo, porque acuden dos clases de instituto. Hay un escenario, hay vídeos, hay actores, hay debate. Estos son los ingredientes. Pero cuéntanos la receta. ¿Qué temas se abordan y cómo se busca acercarlos a los jóvenes?
Bueno, pues fundamentalmente el tema es, por desgracia, muy fácil de explicarlo, y es que con el tema del porno es una asignatura absolutamente olvidada. El porno se mete por todos lados, incluidas nuestras casas. Yo creo que es el gran monstruo transparente al que no se le quiere mirar, pero que toca plantear y hablar por no hablar. Es eso, es nuestra asignatura necesaria.
Claro, a través del teatro.
Sí, porque nosotros siempre hacíamos otro tipo de actividades con el tema de violencia de género y así, y siempre intentábamos hablar desde los jóvenes, ¿no? O sea, los actores eran jóvenes, eran de edades parecidas, y enfrentábamos situaciones. Pero esto del porno, con este proyecto, hacemos un poco a la inversa. Nosotros no queremos opinar, dar mítines, y lo que sí hacemos y nos empeñamos es en preguntar. Queremos que se puedan expresar en un entorno abierto y estando frente a frente los jóvenes, ¿no? Entonces la propuesta es esa, es que ante dos pantallas que se ven cruzadas empiezan a hablar de porno colectivamente, y estamos viendo que el resultado es bueno porque se cortan, porque les cuesta hablar y hablando todo el día de porno, que están hablando, que reconocen que hablan todo el día, sobre todo los chicos. Y sin embargo, en cuanto se sale de la intimidad, de lo oscuro,
de su zona
del
de
rincón,
confort,
se acabó el tema, ¿no?
Uh-huh. Eso te iba a decir, que si habéis encontrado resistencias en esa búsqueda de respuestas, ¿cómo está siendo el debate entre los jóvenes?
Lo que les cuesta es eso, es decir, una resistencia a expresarse, a hacer público. Y en los distintos debates se nota mucha diferencia de unas clases a otras. Si vienen clases con líderes, con menos líderes, hay más participación de la que yo esperaba.
Bueno.
Yo pensaba que iba a haber más corte, que iba a pero para nada. O sea, sí que hay algunas clases más silenciosas, pero los chavales están por la labor.
¿Te quedas con algún comentario o alguna reflexión que te haya sorprendido en estas tres jornadas?
Muchas. Desde reconocer los propios chavales que el sexo, desde luego, sí que está hecho para ellos, para los chicos, pero con chavales de 14, 15 años, a mí me parece sorprendente, no porque lo sepan, sino porque lo expresen con las compañeras de clase. No solo eso, ya es bastante importante que los chavales sepan que quien está sufriendo mucha violencia y mucha agresión es la mujer, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, un comentario es que al principio ponemos un video porno, o sea, explícito, no largo, de un minuto o dos minutos, pero la reflexión que decía un chaval, pues yo en las películas pornos nunca veo una mujer, un cuerpo entero de mujer, solo lo veo por trozos. Pues bien, y muchos más comentarios.
Claro.
Para mí parece terriblemente interesante, pero también queremos que sea el comienzo. Poco vamos a resolver con una campaña, con una actividad. Nos gustaría que tuviera una continuidad, ¿no?
Sabemos, Miquel, que vaya a las familias, ¿verdad? Hay unos pases por la tarde abiertos a ellas. Es importante incluirlas, pero fíjate, Miquel, en el primer estudio que hemos conocido este otoño del Ararteco sobre actitudes machistas entre los jóvenes de Euskadi, se tocó el tema del sexo. Y los menores decían que su primera fuente de información era Internet y después las amistades. Las familias quedaban súper relegadas, que casi no eran un interlocutor válido para ellos. No sé si por pudor o por otras razones, pero claro, tenemos que forzar el debate en casa.
Que vemos una película de vaqueros y enseguida sabemos que los indios no se mueren de verdad, porque hay un adulto, alguien que se ríe y nos lo comenta con toda la naturalidad del mundo. Entonces, claro, esto que los niños saben desde niños, que los caballos no se mueren, que la ciencia ficción es ciencia ficción, que cuando hay un asesinato no es un asesinato, pues realmente les cuesta entenderlo con el porno. y más del 80% de los jóvenes, su relación con el sexo es el porno. Sí, y si a eso sumamos que no hay una educación sexual y que la única educación sexual es el porno, pues tenemos un problema grave, no, gravísimo.
¿Qué le dirías a los padres, a las madres, a esas familias?
Pues que sepan que a metro y medio donde están cocinando pueden tener un hijo, una hija, que lleva una hora viendo porno. Y que lo tenemos tan cerca, tan cerca, tan cerca, que no lo podemos ver. O no lo queremos ver. O nos parece que es un compromiso que posiblemente para enseñar tienes que haber aprendido. Y creo que también a las personas adultas nos pasa que tampoco hemos aprendido y no queremos tampoco...
Arrastramos carencias propias.
Sí, sí.
Uh-huh. El Ararteco señalaba, Miquel, fíjate, que los jóvenes no están contentos con la información sobre sexo que reciben en las aulas. Dicen que no es completa ni integral. Entonces, sería sumar dos vacíos, ¿no? De la educación que puedan recibir en casa y en el colegio, en el instituto.
Sí, porque la educación que recibe la oficial es eso, una flor, un dibujo de flor y un pene, y entonces esto no es nada ni atractivo, ni ilusionante, ni que te anime a influirte más en el tema, ¿no? Tenemos mucho por avanzar y este tipo de experiencias son novedosas. Y la responsabilidad con el tema del porno la tenemos en casa, la tenemos al lado. En el colegio, en los institutos, es exactamente igual. Y ante eso estamos. Uh-huh. Y entonces hay que ser muy positivo, pensar que pues prácticamente es la primera generación que va a empezar a hacer cosas a favor. Y bueno, pues nos toca... pelear más, nada más, más.
¿Qué cambios de conducta esperas provocar con los grupos, por lo menos, que van a asistir a este proyecto pionero?
Normalizar un poquito más el título, hablar por no hablar. Uh-huh. Normalizar más el hablar, normalizar la opinión de los chicos con el tema del porno, pero que las chicas participen evidentemente en este tema, que exijan... que claro, porque es el único aprendizaje para las relaciones posteriores de la vida. Entonces, que sepan diferenciar, que sepan reivindicar, que sepan exigir, que sepan imponerse, ¿no? Uh-huh. Porque todos los problemas se resuelven hablando, pero para hablar tienes que tener la libertad y la capacidad y el respeto para hacerlo.
Desde luego. Bueno, nos quedamos con ese mensaje, Miquel, y con las puertas abiertas de estas jornadas a las que se puede acudir hasta el 22 de noviembre por la tarde pidiendo cita, eso sí.
Sí, eso es. Se puede coger directamente de la página y son jueves, o sea, 14, 15 y 21 a las 6 y a las 7 y media.
Gracias, Miquel.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, agur.
Otro, agur, agur.
Pues apuntamos las citas. Gracias, Elisa, también. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.